Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puede solicitar un código QR y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamóvil.com. Mi comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Bueno, señoras y señores, es sábado y es un gusto saludarlos. Como desde hace 20 años, aquí estamos en nuestro programa Realidades de la Federación Verdad Colombia. Analizando lo que pasa en Colombia, analizando lo que pasa en el mundo. Y ahora entramos en una nueva etapa, en una alianza informativa y de análisis con Real, la red de expertos y analistas latinoamericanos. Hoy tenemos tres invitados muy especiales, el tema obligado, obviamente vamos a hablar de terrorismo, y el resumen sobre el resultado que arrojó el último informe del Departamento de Estado sobre terrorismo. Tres invitados que conocen muy bien este tema. Sin más preámbulo, quiero invitarlos para que nos acompañen el día de hoy en Realidades.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puedes solicitar su datáfono y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamóvil.com. Mi comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos. www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Una turba compuesta por más de 800 campesinos e indígenas, algunos de ellos portando unos chalecos que llevaban el letrero Guardias Campesinas, atacaron a un escuadrón del ESMAD, de la policía, que custodiaba un campo petrolero en San Vicente del Caguán, en Caquetá. Les quitaron el armamento, los uniformes y los secuestraron. Asesinaron con sevicia, en estado de indefensión, con un puñal, al subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto. También mataron al campesino Reinel Arévalo e incendiaron los pozos para producción de petróleo de la zona. Los miembros de este escuadrón se quejaron de que la policía los abandonó, pues nunca envió refuerzos y tampoco hubo apoyo del ejército. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que no permitió la acción del ejército para evitar una balacera. El ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo que esto no fue un secuestro, sino un cerco humanitario. Y el presidente Gustavo Petro, seguramente intentando proteger a sus dos ministros, afirmó que fue él quien ordenó que no entrara el ejército a proteger a los policías secuestrados. Algunos expertos en temas jurídicos han afirmado que la actuación del presidente está tipificada en el Código Penal colombiano como un delito de omisión. Veamos qué dice el código. Abro comillas, los delitos que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. A tal efecto, se equiparará la omisión a la acción a cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar, y b cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente. Cierro comillas. Aunque esto suena complejo, la verdad es que el sentido de la ley es muy claro. Si existe una obligación legal de actuar por parte de un funcionario para evitar una ocasión de riesgo, no hacerlo constituye el delito de omisión, el cual se considera igual de grave al de la acción. En otras palabras, si alguien no cumple con su responsabilidad de proteger la vida de otro que resulte asesinado, se vuelve tan delincuente como el que lo mató. ¿Cuántos militares están presos por el delito de omisión? Probablemente muchos, los cuales fueron condenados porque un tercero asesinó a alguien en una región del país en la cual ellos ejercían el comando de las tropas. Vale la pena recordar que el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas militares, y también debe responder por la consecuencia de las órdenes que emite o deja de emitir para la protección de la vida de los colombianos. Luego de este antecedente, vale la pena hacer varias preguntas. ¿Se abrirá una investigación al presidente por el supuesto delito de omisión? ¿Podrán los que se encuentran detenidos por ese delito solicitar su libertad basados en ese antecedente? ¿Se volverá una política de gobierno omitir el envío del ejército a proteger a la policía o a los ciudadanos del común con el argumento de que es mejor permitir el delito que arriesgarse a una acción militar? El ejército no tiene necesariamente que apoyar la acción policial con ametralladoras disparando contra la población. Las fuerzas militares tienen muchos recursos para neutralizar manifestaciones violentas. El ministro de Defensa debería conocerlas. Por otra parte, esta semana, atendiendo las órdenes presidenciales relacionadas con el cese bilateral del fuego, se ordenó a 6.231 integrantes de la Fuerza de Tarea Omega suspender las operaciones ofensivas contra los miembros del Estado Mayor Central de las FARC, disidencias, y las estructuras Jorge Briceño, Armando Ríos, Miller Perdomo, Carolina Ramírez, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que son los del Clan del Golfo, Segunda Marquetalia, Comando de Frontera y Ejército Bolivariano. Solo resta esperar los resultados y rezar. Para Realidades, Carlos Sierra.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puedes solicitar un código QR y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
La Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamovil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991.
489-0391 y 321-463-2991.
Eres más 10. Eres colágeno.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puedes solicitar un código QR y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
La Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamovil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Doctor Carlos, muy amable. Si usted me permite, hagamos algo importante en este momento. Saludemos a nuestros panelistas
Y ya venimos con el orden del programa, ¿le parece? Quiero saludar de una forma muy especial a cada uno de ellos. Saludemos primero al coronel Abraham Lescano y ya entramos en materia con los demás. Coronel, un gusto saludarlo, un abrazo grande, bienvenido a nuestro programa nuevamente.
Juan Carlos, es un gusto poder participar en este programa y abordar un tema creo que es de sumo interés para todos los países de la región, que es el tema del terrorismo, a partir de un informe que ha realizado el Departamento de Estado, como muy bien lo mencionaste al comienzo del programa, sobre la situación del terrorismo en el continente y particularmente destacando cuál ha sido su accionar en los diferentes países.
Y saludamos también al doctor Freddy Hernández y le damos también la cordial de las bienvenidas a nuestro programa. Doctor Freddy, ¿está por ahí también?
Muchas gracias. Un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan, que se toman un tiempo para recibir en parte la información que intercambiamos acá con los demás locutores.
Muy amable, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Ya vuelvo con usted. Quiero hacer una pequeña presentación de nuestro invitado, nuestro primer invitado, el doctor Abraham Lescano. Él es coronel de la Fuerza Aérea del Perú, en situación militar de retiro, con 35 años de servicio, experto en inteligencia aérea, bachiller de ciencias de la administración, con grado académico de maestro, diplomado en los programas de comando y estado mayor y alto mando, con estudios superiores en el país y el extranjero, de defensa nacional, inteligencia, estrategia, operaciones psicológicas y derecho de los conflictos armados, estudios concluidos de maestría en ciencia política y doctorado en administración. Bueno, coronel Abraham, vuelvo con usted entonces en este momento y ahora sí, desarrollemos un poquito ese resumen sobre el resultado que arrojó el último informe del Departamento de Estado sobre terrorismo.
Gracias, Juan Carlos. Sí, efectivamente, ese es un estudio, como estábamos conversando, de mucho interés creo para todos los países del continente y en realidad para todos los países del mundo, porque posiblemente es una de las acciones delictivas que más impacto tienen en la sociedad. La definición de terrorismo es una definición muy elástica, que en realidad uno podría acomodar una serie de situaciones a esta definición. Todavía los estados, a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado, no han terminado por establecer una sola definición en común. Pero en general, cuando hablamos de terrorismo, entendemos que es el uso de la violencia física o psicológica, que lo que busca es generar algún tipo de impacto en la sociedad, ¿no? Esta puede tener fines políticos, ideológicos, religiosos, que son los que principalmente han caracterizado esta acción. Respecto al estudio que ha hecho el Departamento de Estado de los Estados Unidos, me parece interesante, es del año 2021, porque hace una descripción de la situación del terrorismo en la región, haciendo hincapié también de terrorismo internacional, que si bien es cierto, está actuando en Medio Oriente, en Europa y algunos países de África. Por ahí existen algunos indicios que los detalla, que puede haber alguna presencia de algunas células de esas organizaciones terroristas, muchas veces de corte más político y religioso en la región, como lo voy a detallar más adelante, ¿no? Resaltan también que la comunidad internacional, esa preocupación por enfrentar el terrorismo, ha empezado a generar una serie de mecanismos de enlace para intercambiar información, toda vez que al ser una amenaza común, la gran mayoría de países tiene que comprometerse a conocer al enemigo al que se puede estar enfrentando. Entonces, la mayoría de países ha comprometido, hay mucho intercambio de información, no solamente a nivel de Estado, posiblemente también a nivel de las organizaciones de inteligencia, de las policías, o aquellos todos elementos que cada uno de los Estados ha determinado que debe participar para tratar de hacer frente a esta amenaza, este terrorista, ¿no? Los grupos terroristas como el Hezbollah es una preocupación a los Estados Unidos, toda vez que si bien es cierto, este grupo nace en el Líbano, tiene también algún tipo de presencia en Irán, y existirían al menos algunos indicios razonables para determinar que hay alguna presencia aquí en la región, sobre todo en la zona conocida como la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, donde estarían actuando, pero orientadas a obtener algún tipo de fondos económicos para sus actividades, ¿no? También manifiestan en este informe cierta preocupación porque había visto que más allá de la triple frontera ha empezado a extender sus brazos en países como Chile, Colombia, Panamá, mi país, Perú y en el propio Estados Unidos, ¿no? Lo da con unas alertas posiblemente también para que todos los países estén en sintonía y orienten todas sus medidas preventivas para detectarlos oportunamente si es que se da el caso, ¿no? También resaltan que la mayoría de países de la región somos parte o son parte del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA. Eso evidencia también una preocupación de todos los estados por enfrentar esta amenaza, que si bien es cierto no se ha presentado igual en todos los países. Cuando uno empieza a evaluar el mismo informe, en algunos países, particularmente en Colombia y lamentablemente también mi país, el Perú, son aquellos países donde esta actividad ha desarrollado mucha más actividad y ha tenido mayores consecuencias al nivel de la sociedad de nuestros países. Estoy seguro que en su momento también nuestros compañeros de Colombia precisarán mejor esto, ¿no? También menciona este informe muy detallado que los países también se han integrado a la Red Interamericana de Lucha contra el Terrorismo, que es financiada por los Estados Unidos, como ya lo hemos mencionado. Hay mucho interés de Estados Unidos no solamente para financiar la cooperación, sino también para orientar y apoyar en todo lo que pueda a los países para generar un marco legal que permita hacer frente a estas actividades ilegales. También lo menciona, que creo que no se ha dado en la región, pero mencionan aquellos países que podrían actuar en un momento dado como patrocinadores estatales de las organizaciones terroristas, ¿no? Esos famosos estados sponsors, ¿no? Si bien es cierto, aparentemente no se ha dado en toda la región, en el informe sí se menciona en algún momento a Cuba como un lugar donde puedan estar apoyando o albergando a algunas células terroristas, y después hace una descripción de lo que está pasando o el apoyo que dan los estados principalmente como Corea del Norte, Irán y Siria, que son los países a los que Estados Unidos identifica que están más relacionados con el apoyo a las organizaciones de terrorismo internacional, ¿no? Evidencia también que hay una preocupación a nivel global porque alguna organización terrorista llega a poseer algún tipo de arma de destrucción masiva o emplea algunos agentes biológicos o químicos para realizar una actividad terrorista, que por suerte hasta el día de hoy no han llegado, pero detenerlo podría tener una connotación o un impacto mucho mayor a lo que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Posiblemente en el continente la acción terrorista de mayor envergadura ha sido el 11 de septiembre, ¿no? Que no solamente paralizó a los Estados Unidos, sino creo que al mundo entero, hizo cambiar muchas concepciones de seguridad, de defensa, de inteligencia en el mundo entero a partir de ese ataque, ¿no? Imagínense un ataque de esa magnitud con armas de destrucción masivas o armas químicas podría tener un mayor impacto. Hablando ya de los países de la región, muy, muy, muy críticamente diré que cuando habla de Argentina, su mayor preocupación es de, como le digo, de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay por la aparente presencia de algunas células de Hezbollah. Inclusive en algún momento se habló hasta también de Al-Qaeda, que podrían tener, si bien es como una zona de especie, de zona de descanso, también para generar algún tipo de fondos e ir también impregnando a la región con esta ideología que ellos puedan tener o estos motivos políticos, religiosos, para tratar de introducirlos en la región, ¿no? De ahí hace mención a los atentados terroristas que tuvieron hace años atrás en la AMIA de Argentina, y resalta todo el esfuerzo del gobierno argentino para generar todo el marco legal para poder hacerle frente a ellos. Con respecto a Brasil, dice que Brasil siempre ha estado inmerso en todos los programas para la lucha contra el terrorismo. Por suerte, en su país no ha existido una organización terrorista que evidencie un mayor esfuerzo, pero como un país de tránsito donde podrían en algún momento darse este tipo de situaciones, Brasil está alineado en muchas de las políticas internacionales con respecto a la lucha contra el terrorismo. Con respecto a México, es un país donde tiene mucha influencia definitivamente el narcotráfico, no solo conocemos, y muchas de estas organizaciones terroristas se vinculan con el narcotráfico porque es a través de ella que generan muchos recursos económicos para financiar sus actividades, ¿no? México también está alineado en muchas políticas, sobre todo las de control migratorio con los Estados Unidos, para tratar de identificar a posibles integrantes de algún grupo subversivo o terrorista en el mundo, ¿no? Con respecto a Panamá, identifica que Panamá es una zona evidentemente de tránsito, donde se aprovecha algunas libertades económicas y de tránsito en este país, que ha permitido o ha facilitado actividades de tránsito de bienes ilícitos, dinero, inmigraciones, y que pueda ser la puerta de ingreso también de algunas organizaciones acá en el continente de sur al norte, ¿no? Con respecto a Paraguay, sí menciona algunos casos un poco más puntuales o de actividad terrorista. Menciona que está activo el Ejército Popular Paraguayo, que si bien es cierto, lo identifican como un grupo criminal, está intentando generar una especie de revolución socialista en el país, lo que podría en algún momento dado evidenciar su presencia con actos terroristas. Sabe que a veces las acciones terroristas también se hacen para llamar la atención y generar toda una corriente mediática de presencia de estos partidos. Además del Ejército Popular Paraguayo, menciona a dos organizaciones adicionales también como grupos criminales, pero que desde el 2022, o sea, recientemente están actuando, que es el Ejército de Mariscal López y la Asociación de Campesinos Armados, ¿no? Con esos nombres, y ya son grupos sociales que se están organizando y que podrían generar algún tipo de alerta en Paraguay, ¿no? Y por supuesto, la proximidad que tiene con la triple frontera, que hemos estado hablando, y con el mismo Bolivia, podría generar algún tipo de situación más complicada, con mayor razón con Bolivia por la actividad de narcotráfico que existe en ellos, ¿no? Pero menciona que todos ellos en realidad son grupos delictivos organizados, no son organizaciones terroristas, pero que se ha generado una serie de mecanismos de cooperación con el gobierno de Paraguay justamente para tratar de identificarlos oportunamente y de presentarse, poderles hacer frente con todo un marco legal que les permita al Estado poder actuar sobre ellos. Con respecto a mi país, menciona a la organización Sendero Luminoso y a los organismos que de ellas han desprendido. Ustedes, como sabrán, es una organización que nació en la lucha armada en los años 80, sumió al Perú, a mi país, en una acción terrorista en la que tuvo presencia casi en el 85% del territorio. A raíz de la captura del año 92 de líder Ismael Guzmán y de varios de los líderes de esta organización y los elementos operativos, lo que se preveía en algún momento como una, si es que vale el término, una victoria militar y policial y los organismos de inteligencia con estas capturas, no llegó a consolidarse en la práctica, en el ámbito legal y político, y muchos de ellos han continuado con su accionar, ya no necesariamente siempre con actos de violencia, sino con actividades políticas, ¿no? Hablan también a algunas organizaciones que se han creado a partir de Sendero, como el MOVADES, que es un movimiento que buscaba la amnistía de los líderes que habían sido capturados y que inclusive en algún momento quiso formar un partido político y participar en la vida democrática en el Perú.
Sí, no, es un resumen muy completo, Coronel Lezcano, sobre todo lo que menciona este informe y sobre lo que está sucediendo y es hoy la visión en el continente de lo que es el terrorismo. Yo quisiera que un poco más adelante volviéramos sobre su país y nos pudiera hacer, digamos, una visión más detallada de lo que es en Perú, que está viviendo en este momento pues una situación además políticamente muy activa.
¿Qué le parece si damos paso también a nuestro invitado, a Freddy Hernández, al doctor Freddy Hernández? Hablamos un poquito de él, si le parece, si es tan amable, y conceptuamos sobre unos temas que hay en la agenda también que son importantes. No sé qué le parece.
Sí, perfecto, perfecto. Quisiera darle entonces un saludo muy cordial al señor mayor de la Reserva Activa, Freddy Alejandro Hernández Linares. Él es profesional en ciencias militares, especialista en seguridad física. Él es consultor en ciberseguridad y también experto en estos temas de terrorismo. Quisiera preguntarle al doctor Freddy Alejandro Hernández, al mayor de la Reserva Activa Hernández, sobre este tema tan interesante que es el de la ciberseguridad. ¿Qué nos puede usted comentar sobre los avances en cuanto a esto que tiene que ver tanto con el terrorismo también y que pues conocemos con este nombre, con el de ciberseguridad? Doctor Hernández.
Bueno, muchísimas gracias. Un saludo nuevamente para todos. Bueno, pues esto es algo muy importante. Realmente todo esto de la ciberdefensa, la ciberseguridad, se da por la misma necesidad de las sociedades de digitalizar, sino todo, casi todos los procesos que hacemos en nuestra vida. Hoy en día, si ustedes revisan, pues en este momento estamos utilizando la tecnología para podernos comunicar. constantemente nos volvemos más y más dependientes de la tecnología, y no solamente como personas individuales, sino como sociedad. Y es ahí en donde entra a hacerse muy importante este concepto de la ciberseguridad, que no es más de mantener medidas activas y pasivas que permitan asegurar uno de los activos más críticos de todas las, organizaciones hoy en día, que es la información, y sobre todo todos los procedimientos y las operaciones que se pueden hacer con esta información. ¿A qué voy con eso? No solamente se asegura lo que es la información personal, se asegura lo que son los datos que procesan diferentes actividades, por ejemplo, del tipo industrial, del tipo de funcionamiento de las infraestructuras críticas, del tipo de los elementos que permiten que las comodidades que tenemos hoy en día, como lo es gozar de agua potable en nuestras viviendas, como gozar de un sistema eficiente o relativamente eficiente de transporte, siga funcionando. Un pequeño cambio a nivel de código en los sistemas que sustentan todas estas infraestructuras críticas puede generar caos, y el caos puede generar muerte. Y de ahí la importancia de la ciberseguridad.
Quiero saludar al coronel de la Reserva Activa, Haroldo Hurtado, especialista y consultor en inteligencia y, por supuesto, en estos temas de análisis del terrorismo. Precisamente quisiera preguntarle, coronel Hurtado, ¿cuál considera usted que sería una definición coloquial pero precisa de lo que es el terrorismo? Y si nos puede comentar por qué este fenómeno se ha arraigado en Colombia durante tanto tiempo, más de 5 décadas hemos estado en Colombia viviendo este fenómeno, coronel Hurtado.
Atendiendo a su respuesta, yo creo que una definición coloquial de terrorismo es todo lo que implica la intimidación o cohesión a poblaciones o gobiernos mediante cualquier sistema de amenaza, ya sea para subvertir o cambiar un orden legítimo o constitucional. Es como la definición más coloquial para entenderlo desde un punto de vista mucho más fácil. Si bien es cierto que el informe del que se está hablando en este contexto trae dos estructuras, llamémoslo así, narcoterroristas que aún se encuentran en nuestro país. Hace referencia al ELN y a las FARC. Por eso, durante más de 5 o 6 décadas, pues Colombia ha sido uno de los países más afectados por este tipo de acciones terroristas. A tal punto que cuando hablamos nosotros de terrorismo, Colombia aún en la actualidad mantiene desafortunadamente estas dos estructuras delictivas activas en este momento.
Coronel Hurtado, permítame un segundo. Quiero volver con el mayor Hernández para una pregunta técnica, si es tan amable. Obviamente la guerra ha mutado, mayor. ¿Y cuál es el papel que está jugando en este momento el ciberespacio? ¿Qué papel está jugando en este momento la tecnología en esta, digamos, nueva fase de la guerra? ¿Cómo se vincula el terrorismo al ciberespacio, que es importante?
Una pregunta muy buena. Muchísimas gracias por hacerla. Realmente es algo sumamente importante, verás. Básicamente, el terrorismo es el mismo, póngasele el apellido o el prefijo que se le quiera poner. No sé, terrorismo urbano, terrorismo ambiental, terrorismo de cualquier cosa, o ciberterrorismo, sigue siendo terrorismo. Pero ¿cuál es la gran diferencia o cómo se adapta el terrorismo al ciberespacio? Pues simplemente que en el ciberespacio el terrorismo ha encontrado un nuevo medio para llevar a cabo todos sus objetivos. El entrenamiento, la financiación, el reclutamiento, el secuestro, la extorsión. Absolutamente todos los crímenes o todas las características del terrorismo tradicional se viven en el ciberterrorismo, con la gran diferencia que ahora les permite un mayor alcance y una menor atribución de los hechos. Quiere decir esto que muchas acciones en el ciberespacio, muchos actos terroristas en el ciberespacio suceden, pero finalmente nunca se logra saber quiénes fueron los autores de estos actos terroristas que sucedieron en el ciberespacio. Simplemente se pueden hacer sospechas o atribuciones. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, aquí en Colombia, en el año 2019, la empresa de energía eléctrica Endesa, una empresa española que llegó a Colombia en el año 2012, en el año 2019 sufrió un ataque terrorista muy fuerte, del cual pues logró sobreponerse gracias a su sistema de resiliencia. pero se sospecha, en el sector de la ciberseguridad, se sospecha de que este fue uno de los primeros ataques que uno de los grupos terroristas colombianos, en específico el Ejército de Liberación Nacional, ELN, realizó o intentó realizar en asociación con un grupo activista que fue el que realizó como tal este ataque a esta empresa de energía eléctrica.
Quisiera volver con el coronel Lescano a que nos amplíe un poco lo que estaba comentando hace un momento sobre estos antecedentes del terrorismo en Perú, pero además quisiera que también nos comente la situación actual que vive el Perú en el sentido de que se han presentado recientemente algunas manifestaciones violentas en contra de la actual presidenta, y esto puede eventualmente tener algún vínculo con movimientos terroristas. ¿Qué nos cuenta, coronel Lescano, por favor?
Así es, Carlos. Como estaba mencionando, a raíz de la captura del líder Aníbal Guzmán, que sucedió en el año 92, Sendero Luminoso, esta organización terrorista, se tuvo un fraccionamiento en cuatro áreas diferentes o en cuatro subgrupos. Uno de ellos estaba con Aymar Guzmán, otros se aventuraron a la vida política también relacionados con Aymar Guzmán, y un cuarto grupo empezó a operar en la Sierra Central de nuestro país, hizo un deslinde con toda la organización terrorista, que es hoy la zona más convulsionada que tenemos en el país, donde están ahí el camarada José, quien ha escindido totalmente Sendero Luminoso. Ellos dicen que se autodenominan el militarizado Partido Comunista del Perú, marxista, leninista, maoísta, principalmente maoísta, ¿no? Que sigue haciendo algún tipo de enfrentamientos con las fuerzas del orden que están a cargo, es una zona declarada en emergencia en mi país, y que si bien es cierto, en los últimos años había habido enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. Hace aproximadamente unas 3 semanas atrás ha hecho un acto terrorista de gran importancia, emboscaron a una patrulla de la Policía Nacional y acribillaron, mataron a 7 policías. Por otro lado, en esas manifestaciones que tú has mencionado a raíz de la salida del presidente Castillo en diciembre y que asumió la presidencia la vicepresidenta, una serie de sectores sociales han empezado a hacer una serie de movilizaciones en el país exigiendo su renuncia, su vacancia, que se llame una asamblea constituyente para una nueva constitución. Pero todas estas organizaciones han evidenciado que atrás de ellos hay presencia de lo que nosotros conocemos como Sendero Luminoso y una serie de organismos de fachada, financiados en muchos casos desde afuera, por otros países también, e internamente financiadas definitivamente por el narcotráfico y la minería ilegal, que lamentablemente generan mucho dinero, ¿no? Han habido varios ataques muy bien estructurados, muy bien planificados. Cuando comenzó las manifestaciones en los últimos meses, quisieron tomar aeropuertos, han incendiado comisarías, han incendiado instituciones del poder público donde justamente estaban expedientes que estaban juzgando a algunos sindicados con el terrorismo, e inclusive llegaron a quemar vivo a un policía. La semana que ha pasado, en un enfrentamiento en el sur andino de nuestro país, en la frontera con Bolivia, ha habido un enfrentamiento para evitar una mayor confrontación, porque sabes que finalmente, a pesar que hay un estado de emergencia y el Estado tiene la prerrogativa del uso de la fuerza, se evita emplear las armas para justamente no generar un mayor enfrentamiento con la población. Un grupo del ejército que se vio rodeado no tuvo otra alternativa que tratar de cruzar un río, y lamentablemente 6 jóvenes soldados perdieron la vida, ¿no? Entonces hoy día hay una, creemos nosotros, al menos particularmente, y te habla, cree que acá en el accionar de todas estas marchas hay presencia de Sendero Luminoso y de algunas organizaciones de fachada que los financian, los apoyan, porque las acciones que vemos es evidente que hay una planificación y hay modos operantes que en algunos casos, cuando comparamos las manifestaciones que en algún momento se han dado en Colombia, en Venezuela, en el mismo Chile y Bolivia, tienen características muy, muy similares, ¿no? La situación está todavía un poco complicada, hay un control del Estado, de las Fuerzas Armadas, pero en algunos sectores, sobre todo en la frontera con Bolivia, creo que es la zona que se mantiene ahora más tensa por el momento, ¿no?
Muy bien, permítame un segundo, coronel Lescano, lo invito a que siga con nosotros en el programa, y quiero trasladarme, quiero venir a Colombia y quiero ir con el coronel Haroldo Hurtado. Coronel, Quiero preguntarle acerca del tema de los diálogos de paz con el ELN, el tema de que muchos grupos al margen de la ley, la Segunda Marquetalia, Márquez, quieren acercarse a este proceso. ¿Qué lectura le sigue dando a usted todo esto que proponen esos grupos armados, que propone el gobierno, todo lo que estamos percibiendo los colombianos y creo que muchos latinoamericanos?
Mira, si me permite, voy a darle una breve descripción desde cuándo inicia el terrorismo en Colombia y ahí iniciamos a tocar la situación actual de estas estructuras. Bueno, si bien es cierto que a diferencia de otros países latinoamericanos, el terrorismo en Colombia no es una amenaza nueva a la seguridad nacional, debido a que históricamente ha estado estrechamente vinculado a la existencia del conflicto armado interno del país, desafortunadamente, que de hecho es uno de los más largos en América Latina, y obviamente ligado también a la evolución del método y la acción de esos actores principales o periféricos. El terrorismo en Colombia, cuya aparición como acto representativo en el escenario de la nación data de la década de los años 70, y ha sido un instrumento frecuente para desestabilizar la institucionalidad del Estado, y obviamente, en primer lugar, gestado por estas estructuras u organizaciones guerrilleras o insurgentes que surgieron en su época. Específicamente, estamos hablando de la FARC, que fue fundada el 27 de mayo de 1964, el ELN, desde el 4 de abril de 1964, el mismo M-19, desde el 19 de abril de 1970, y posteriormente, pues, por las organizaciones de narcotráfico y las acciones de unos grupos mal llamados paramilitares o autodefensas, que obviamente surgen en el país en abril de 1997. Con todo este contexto, nosotros podríamos indicar que en Colombia divinamente podrían aplicarse o se pueden estar aplicando tres tipos de terrorismo en la actualidad y desde su inicio. El primero, nosotros podríamos hablar directamente de un terrorismo revolucionario, que obviamente es el que busca los cambios profundos en la conformación del Estado en el sistema de gobierno y promueve la reforma social. Este tipo de terrorismo es como el más acentuado y el más fuerte en nuestro país. También podríamos hablar de un terrorismo subrevolucionario, que es el que no pretende los cambios profundos ni de la sociedad ni del Estado. Tiene objetivos políticos específicos y se basa en rechazar políticas públicas o algunas decisiones de Estado o paralizar algunas instituciones también del Estado. Si me permite, vamos a iniciar con prácticamente darle respuesta a su pregunta y vamos a hablar del terrorismo revolucionario, que este específicamente corresponde a los actos terroristas cometidos tanto por los grupos insurgentes de la época, guerrillas de las FARC, como lo ha mencionado anteriormente, el ELN, el M-19 y también los grupos contrainsurgentes, en este caso, mal llamados grupos paramilitares o agrupaciones de autodefensas en su pleno auge. Obviamente, este terrorismo pues pasaría ya a un segundo plano o dejaría su actuar una vez estos grupos fueron sometidos a la desmovilización mediante la Ley de Justicia y Paz en el 2005. Generalmente los grupos subversivos en Colombia siempre han buscado desde su nacimiento es derrotar al gobierno colombiano. Obviamente intentaron una acción de estas militarmente a mediados de la década de la 78, 80, pero claramente a partir de los años del año 2000 estos grupos sí diversificaron su estrategia. Y obviamente desde entonces combinaron esa manera sistemática de la guerra de guerrillas con el uso del terrorismo. Ahí inicia obviamente a fortalecer sus acciones tanto las FARC como el ELN. A partir del año 2000, con la ruptura de los diálogos de negociación con el presidente Andrés Pastrana y obviamente la llegada al poder de Álvaro Uribe Vélez, cambió totalmente el panorama y la finalidad de estos actos terroristas. Estas acciones ya no solo eran encaminadas por estos grupos armados ilegales a causar obviamente el terror a la población civil, sino que también buscaban acarrear una profunda desestabilización a nivel nacional de todas las instituciones. Tenemos dos ejemplos claros con los que obviamente el terrorismo inicia a dar esta aplicabilidad y son los atentados terroristas contra la Casa de Nariño durante la toma de posición del presidente Álvaro Uribe Vélez en agosto del 2002. Esas acciones terroristas dejaron un saldo de 14 personas muertas y 59 heridas. Posterior a esto, se da el atentado con carrobomba el 7 de febrero del 2003 al Club El Nogal, donde desafortunadamente perdieron la vida 36 personas y 173 más fueron heridas.
Quisiera aprovechar precisamente una pregunta que hace uno de nuestros miembros de nuestra audiencia, es precisamente para el coronel Hurtado. Lo que preguntan es que si lo que está sucediendo en Colombia y en otros países de Latinoamérica con relación a este estallido social que estamos viendo, ¿se podría considerar como parte de este fenómeno del terrorismo? Y esto vinculado también a lo que hemos visto, por ejemplo, que en Colombia hacen las primeras líneas, lo que se conoce como las primeras líneas, destruyendo incluso el transporte público u otras facilidades. ¿Cómo lo ve usted, coronel Hurtado?
Evidentemente es un plan concebido y está dentro de las estrategias de las organizaciones que quieren cambiar o subvertir el orden legal y constitucional. La problemática de la situación actual obedece a un plan bastante concebido y es el de mantener y fortalecer, obviamente, algunas estructuras que se encuentran aún en la clandestinidad. Estamos hablando específicamente de las disidencias de las FARC, estructuras que no ingresaron a ese proceso de paz. Estamos hablando de los grupos armados organizados que también buscan en la actualidad entrar a unas conversaciones o diálogos de paz con el actual gobierno. Entonces, todo este tipo de acciones, obviamente, pues están representadas o están encaminadas a que esas estructuras de organizaciones que se encuentran al margen de la ley puedan obviamente fortalecer sus intereses en cada una de las regiones.
Sí, nos llega también una pregunta, en este caso, para el mayor Hernández, y es si hay un marco legal para regular los delitos que cometen los terroristas en el ciberespacio. Y si podríamos de alguna manera llamar esto ciberguerra. ¿Qué nos puede decir, mayor Hernández?
Actualmente existe un marco legal internacional que busca condenar los diferentes actos que se presentan en el ciberespacio. Está el Convenio de Budapest, que está firmado pues, desde el año 2016 o presentado desde el año 2016, en el cual se establecen cuáles son los principales o algunos, se hace una clasificación de los diferentes delitos informáticos, como el robo de información, el robo de identidad digital, por ejemplo, el secuestro de la información, que es algo que está muy de moda hoy en día con un ataque que se llama ransomware, que simplemente es un virus informático o un código informático que al ingresar a un sistema lo que hace es codificar toda la información de ese sistema y envía un mensaje al dueño de la información indicándole que si no hace un pago de tanto dinero en Bitcoin o en cualquier otro tipo de moneda, esa información la va a perder. Un ejemplo de este ransomware que ha sucedido es aquí actualmente en Colombia, en enero, la empresa Keralty, que es la filial de la EPS Sanitas, sufrió un ataque cibernético fuerte que dejó fuera de servicio muchos de los sistemas informáticos que ellos emplean para la gestión de salud. Entonces, la pregunta se las devuelvo, ¿se podría considerar de pronto esto un tipo de terrorismo? Y por otro lado, ya hablando de ciberguerra, pues ya estamos hablando en acciones que puedan existir entre países o entre organizaciones delincuenciales o terroristas en contra de gobiernos. De esto también se ha podido saber algunas situaciones. Hay unos ejemplos generales, como fue unos ataques presentados en Irán en el año 2012, cuando se empleó una de las primeras armas cibernéticas de alta tecnología llamada Stuxnet. Esta arma Stuxnet lo que hizo fue inocular un virus informático dentro del sistema de una planta nuclear de Irán, atacó un proceso crítico de esa planta nuclear y con eso dejó fuera a Irán del enriquecimiento de uranio durante mucho tiempo. Se supone, se dice en el área, en el sistema, en el ambiente de la ciberseguridad, que este ataque pudo haber sido efectuado por elementos israelíes y elementos estadounidenses en contra de Irán. Se habla de ello, más nunca se ha podido comprobar. Entonces, puede que exista una ciberguerra muy escondida, muy profunda en este momento, a la cual no se le ha puesto mucha atención, pero indiferente a cómo se le llame, lo que sí se puede decir, lo que se puede afirmar fuertemente, es que permanentemente hay actividad en el ciberespacio, actividad de ataques y de defensa, y que cada día tenemos que ser más conscientes de esos riesgos a los que nos vemos enfrentados desde el ciberespacio.
Surgió una pregunta interesante en mayor, y es el tema de Julian Assange. ¿Se puede considerar al hombre como un ciberterrorista?
Bueno, realmente sería un tema en discusión. Más bien, ahí entra otro tema, que es un tema que estoy trabajando fuertemente en este momento, pero ya voy a tocar ese tema. Julian Assange lo que hizo fue robar información clasificada, obviamente, información muy crítica del gobierno de los Estados Unidos, y ponerla o exponerla en lo que se llaman los muros virtuales del terror. Se le llama en nuestro argot en la parte de ciberseguridad. ¿Qué son estos muros virtuales del terror? Son lo que hizo este señor Julian. Tomó una información crítica, en este caso de un Estado, y la expuso al conocimiento general de la comunidad. Algunos verán ello como un acto, como una proeza, otros verán esta actividad como una situación muy difícil para un país, otros, o incluso en este país, de pronto lo clasificarán como terrorismo. Esa es una discusión muy fuerte, y pues realmente no me competiría a mí darle una clasificación específica. Pero lo que sí es cierto es que el ciberterrorismo, como les dije en un principio, no es más que el terrorismo en el ciberespacio. O sea, son los mismos fines, los mismos objetivos de intimidar, de amedrentar, de obligar a una sociedad o a una persona a que hagan las actividades o a que cumplan los objetivos que una organización terrorista está buscando a través de la presión por estos medios cibernéticos.
Muy bien, permítame, ya vuelvo con usted, mayor, si es tan amable. Quisiera conocer la opinión también del coronel Abraham Lescano acerca de la misma pregunta. Coronel, ¿qué opina usted acerca del señor Julian Assange? ¿Lo considera usted o puede llegar a considerarse también de pronto como un ciberterrorista?
Bueno, creo que es un tema complejo, ¿no? Como te digo, lamentablemente las definiciones a veces son tan elásticas que cualquier acción o acto podría tranquilamente encajar en una actividad de ciberterrorismo. Lo que habría que ir viendo, si bien es cierto, como muy bien lo precisa Frey, ya se ha establecido algún marco legal internacional, una definición es todavía, creo, que esta amenaza de todos los delitos todavía en el ciberespacio todavía están recién naciendo. Entonces hay que todavía tenemos mucho camino por recorrer para definirlos adecuadamente, pero sí, los estados, hay un interés por generar una serie de medidas para hacer frente a todos esos actos, ya sea en el ámbito de la ciberdefensa o la ciberseguridad, ¿no? Que son hoy día el nuevo ámbito de la guerra, como tú en algún momento lo dijiste. Hoy día ya las guerras son multidominio, no se dan solamente en el ámbito terrestre, aéreo y el aire, sino también se dan en el ciberespacio, y todas estas operaciones se planean en estos cinco dominios, ¿no? Entonces, yo creo que más me inclinaría apoyar la posición también que dice Freddy, ¿no?
Muy bien, gracias, coronel, pero también quisiera conocerla, o quisiéramos conocer la posición también del coronel Hurtado acerca de este tema. ¿Qué opina, coronel Hurtado?
Indiscutiblemente tiene una complejidad, y lo que se podría decir es que se puede enmarcar en un marco legal, obviamente, de cada uno de los países, y que para poderlo catalogar o no, cada estado debe de estructurar la normatividad, obviamente específica, frente a qué se puede catalogar como un acto de ciberterrorismo o no. Indiscutiblemente, la situación plantada pues obedece a un marco en el que un estado lo pueda catalogar como sí o como no.
Sí, yo quisiera regresar al Perú, preguntarle al coronel Lescano un poco sobre esta situación actual, de la que ya nos ha comentado algo, y la perspectiva de lo que se puede prever hacia el futuro con relación a este tema que estamos tratando en nuestro programa de hoy sobre el terrorismo. Es probable que en el Perú haya un resurgimiento de grupos terroristas frente a la situación de inestabilidad política que se podría decir está viviéndose ahora, y además, pues, también por el contagio de lo que puede recibir el Perú de otros países que indudablemente pues, han girado hacia la izquierda, algunos hacia la izquierda extrema, y que, como decía, pueden extender esas políticas, digamos, irradiar al continente todo lo que es movimientos como lo que se conoce como el socialismo del siglo XXI. En fin, todo eso podría llevar al Perú a un resurgimiento de grupos terroristas, coronel Escano.
Carlos, excelente. Te agradezco la pregunta. Yo creo que es sumamente oportuna. Como tú bien has dicho, hay un giro en la región hacia la izquierda que más allá de poder tener una ideología particular, sí creo que preocupa porque muchos de los gobernantes o políticos que están llegando a nuestros países, en muchos de los casos han sido parte de algunas organizaciones terroristas o subversivas, ¿no? Que eso le da una connotación muy particular a los diferentes gobiernos. Eso sumado que somos una región donde no solamente está el terrorismo, sino hay otros ilícitos como el narcotráfico, que generan muchos recursos de Dios bien, yo creo que están dinamizando el accionar de estas organizaciones. Cuando tú me preguntas si en mi país hay un resurgir, yo creo que no hay un resurgir. O sea, nunca logramos vencer por completo a Sendero Luminoso y al MRTA, que es estas dos organizaciones en nuestro país. Si bien es cierto, hubieron unos éxitos importantes en el ámbito militar y policial y en los servicios de inteligencia por estas capturas, no logramos consolidarlo en el ámbito político y legal. Una vez que terminó, por ponerles un ejemplo, el gobierno de Fujimori, que era el que había dado unas penas de cadena perpetua a todos estos miembros, los gobiernos que le siguieron abrieron las cárceles sobre pretexto de volverlos a juzgar, y muchos de esos terroristas han quedado hoy libres, y el accionar de ellos sigue presente, con otras formas. No han renunciado a su objetivo de tomar el poder, ya no necesariamente siempre por las armas, pero sí por la vía política, que en resumen es mucho más complicado de combatirlo, ¿no? Porque están inmersos dentro de la actividad política, eso no hay una forma de enfrentarlos abiertamente, con muchas organizaciones sociales, y lamentablemente esas coyunturas particulares que estamos atravesando en la región, con estas crisis políticas y sociales, presentan el escenario propicio para que estos grupos nuevamente empiecen a jalar a adeptos, empiecen a realizar algún tipo de actividades que puedan tener una mayor connotación y acercarse a esos objetivos. Entonces yo sí estoy seguro que en nuestro país no hay un resurgir, es el mismo sendero que se combatió en la década de los 80 acá, sino con otras formas de actuar, ¿no?
Gracias, coronel. Déjeme volver a Colombia. Queremos hablar con el mayor Freddy Hernández. Mayor Freddy Hernández, usted que es un experto en este tema de la ciberseguridad, que la conoce muy bien. Yo creo que si bien la tecnología nos ha abierto una serie de puertas bastante infinitas para muchas cosas, pues también termina generando un cierto pánico, un cierto miedo dentro de ciertas personas, dentro del grupo poblacional grande, fuerte. Y nos hacemos esta pregunta, una pregunta que llega que es interesante. ¿Qué medidas se están tomando para prevenir el ciberterrorismo y cómo se están fortaleciendo los sistemas de seguridad en este ámbito?
En Colombia desde el año 2010, del 2013 aproximadamente, se ha venido implementando una estrategia nacional de ciberdefensa y ciberseguridad. Esta estrategia nacional lo que hizo fue crear una serie de entes para proteger los diferentes ámbitos del ciberespacio. En este caso, pues, es un sistema tripartito que está compuesto por, inicialmente, y en la parte superior de este sistema, el equipo de respuesta a incidentes cibernéticos de Colombia, que en su momento estuvo bajo la tutela del Ministerio de Defensa, pero que el año pasado, debido a una progresión que ha habido, a una evolución que ha habido en este pensamiento sobre el ciberespacio, ya se ha convertido en una política de seguridad digital, y entonces ha pasado a estar bajo la tutela del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Seguido a este equipo de respuesta a incidentes colombianos, se encuentra el Comando Conjunto Cibernético, que este sí está bajo la tutela del Ministerio de Defensa, y el comando cibernético policial, el comando cibernético policial, que son dos entes que se encargan de lo que es la ciberdefensa, por el lado del comando conjunto cibernético, que es la protección en el ciberespacio de todas las infraestructuras críticas. Entiéndase, por infraestructuras críticas cibernéticas, son todas aquellas industrias que por su ausencia podrían afectar fuertemente o gravemente la supervivencia de una sociedad. Y por otro lado, el Centro Cibernético Policial, que es el que se encarga de la ciberseguridad ciudadana, o sea, es el ente que está enfocado a proteger a los ciudadanos contra las diferentes amenazas que se pueden presentar en el ciberespacio. Asimismo, no solo en Colombia, sino en el extranjero, en diferentes países, se han creado muchos entes encargados de abordar estas amenazas que se han venido presentando tanto para la persona individual como para la sociedad en general. Entonces, pues eso es algo muy importante. A nivel internacional hay muchos foros, hay muchas entidades, muchos grupos. Por ejemplo, tenemos un CERT, que es el Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos o Incidentes Cibernéticos de las Américas, que está bajo la tutela de la Organización de Estados Americanos. Y asimismo, hay una serie de entes a nivel de CERT, también de los países y de las diferentes infraestructuras críticas que soportan la supervivencia de las diferentes de las sociedades a nivel regional.
Bueno, quiero agradecer a nuestros invitados, tres analistas, tres expertos militares, oficiales en uso de su buen retiro, el coronel Abraham Lezcano del Perú, el mayor Freddy Hernández de Colombia, el coronel Haroldo Hurtado de Colombia también, por su participación en este programa en nombre de REAL, la red de expertos y analistas latinoamericana, y en nombre de Realidades de la Federación Verdad Colombia. Ha sido un gusto contar con ustedes en este programa y esperamos poderlos invitar en una próxima ocasión para continuar analizando estos temas que son de tanto interés para nuestros pueblos, para Latinoamérica y particularmente para Colombia. Muchísimas gracias a los tres por su participación en este programa.
Muchas gracias,
don Carlos,
muy amable. Gracias.
Muchas gracias, don Carlos, muy amable.
A ustedes muchas gracias, un abrazo fraterno. Esperamos, como dice el doctor Carlos, volvernos a encontrar en una nueva emisión de Realidades y de Real para debatir este y otros temas de suma importancia, no solamente para el continente, sino para el mundo. Un abrazo fraterno y a ustedes, la mejor audiencia, nos volvemos a encontrar en 8 días a través de estos micrófonos y estos canales. Un buen fin de semana para todos, gracias por su participación. Y ahí queda abierto el debate para toda la audiencia en los diferentes medios de comunicación, en las redes sociales donde estamos. Abrazo fraterno, cuídense muchísimo y muy pronto volveremos a encontrarnos si el Padre así lo permite. Bendiciones para todos.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puedes solicitar un código QR y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
La Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamovil.com ni comercio. Válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.